El Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Cómo te va, Jorgelina?
Bien, bien. Discúlpame la
No,
tardanza.
no, no hay problema. No, un problema de dirección.
Está
La culpa
bien.
la tiene Alejandro Maidana, como
No,
siempre.
pobre, pobre. Un saludo
La culpa la
a
tiene Maidana y
Alejandro.
le mandamos un saludo al compañero Maidana, porque también es justicialista, así que le mandamos un saludo. Bueno, ¿cómo viene la cuestión, la campaña?
Bueno, mira, estamos recorriendo innumerable cantidad de localidades. Hemos estado en Villa Constitución, en Reconquista, en Avellaneda, Santa Fe Capital, bueno, Santo Tomé, bueno, y otras localidades más. Y bueno, venimos con mucho entusiasmo, porque la lectura que nosotros hacemos es que luego del 14 de junio, donde el gobierno provincial logró finalmente quedarse con el gobierno, estamos hablando de un gobierno que quedó sumamente debilitado, una elección que no dejaba ver a 4 o 5 días luego de haberse realizado quién era el gobernador, por una diferencia muy chica de votos. Lo que entendemos es que hay una cantidad de votos que fueron a la izquierda, diferentes variantes, etcétera, pero que finalmente estamos hablando de 150, 160 mil votos de santafesinos que no han votado las viejas estructuras políticas, y no han votado ni por el Frente Cívico, ni por el PJ, ni por el PRO. De manera que nosotros la lectura que hacemos de esto es que estamos frente a una posibilidad objetiva de poder colocar el primer diputado de la izquierda por Santa Fe en el Congreso Nacional. Bueno, vamos a ir por ese desafío. Lo otro que vamos percibiendo, y desde ya esa caracterización más general, te darás cuenta que genera mucho entusiasmo y que nos está haciendo recorrer toda la provincia, es que finalmente la lista que nosotros integramos en esta batalla, ¿no?, de poder colocar el primer diputado de la izquierda en Santa Fe, es una lista muy buena. Es decir, vamos con Jorge Altamira Giordano,
Una de las
una de
fórmulas
las formas del
al
FIT,
presidente, claro.
lógicamente, y
La otra es del
que
caño, Breckman, ¿no?
exactamente.
¿Se
Bueno,
pronuncia bien?
nosotros,
Breckman, sí.
sí, nosotros
Miriam Breckman.
pensamos que el hecho de que de alguna manera nos patrocine Jorge Altamira, estamos hablando de un apoyo muy contundente, en el sentido de que
¿Por qué dos fórmulas? Muchos se preguntaban eso, ¿no? ¿Por qué dos fórmulas de frente a izquierda? No.
mira, somos los únicos que vamos a internas en la provincia, inclusive.
¿Esto no divide? ¿No? ¿Genera
No,
más
no porque,
diferencias
bueno,
o?
sí, obviamente, no es que lo ideal hubiera sido no ir a internas.
Porque en teoría las internas te generan un paraguas para que vos puedas dirimir tu diferencia y después, en teoría, según el viejo apotegma peronista, el que gana conduce y el que pierde acompaña.
Exactamente.
Pero no, en realidad
Exactamente.
se generan por allí, ¿no? Heridas que luego cuesta cicatrizar.
No, bueno, pero porque el resto de los partidos formula una interna que finalmente es falsa.
Claro.
Porque si el que gana dirige y el que pierde acompaña, significa que finalmente la interna dirime quién sigue en carrera.
Claro.
El Frente de Izquierda plantea en ese sentido, más allá de que nosotros criticamos las internas, algo superador. Porque el que gana, suponete con el 70% de los votos, se queda el 70% de la cantidad de tiempo dentro de la banca. Y el que pierde ocupa el 30% restante, pero no es que no va a tener la posibilidad, no vamos a tener la posibilidad de legislar ambos de cara a lo que sería una diputación nacional. De hecho, no es
No, no
algo
en el
que
caso del presidente,
nosotros.
porque te imaginas
No, bueno, no. En el caso del presidente no, pero
explotar.
digo, en el resto de las candidaturas es así y lo hemos demostrado en otras provincias. Te quiero decir, no es que nosotros planteamos esta interna y
¿Cómo es el
decimos
sistema?
queremos.
Ustedes me lo han comentado. Rotan cada año y medio, ¿no? Una cosa así. El
No,
mandato
no,
dura
no.
4 años.
Claro, depende de
Cuatro
la
años.
cantidad de fuerzas que integra esa provincia, esa lista en esa provincia. Por ejemplo, en Córdoba, nosotros viste que finalmente hicimos una extraordinaria elección y colocamos 3 diputados por Córdoba, provinciales. De manera que como las 3 fuerzas encabezaban la lista, Partido Obrero, Izquierda Socialista y PTS, finalmente los tres ingresan por 4 años a esa legislatura. Cuando no es así, pasa lo de Miriam Breckman, Néstor Pitrola, en Buenos Aires, donde el periodo de 4 años se dividió en dos, y finalmente Néstor estuvo el primer periodo y ahora está la otra compañera, la otra fuerza. La interna lo que hace ahora es incorporarlo del sistema DON, es decir, ya no tiene que ver con una discusión política, sino que lo establecerá la cantidad de votos que se han arrojado en la elección del 9 de agosto. Pero te decía, lo más importante que aporta nuestra lista, la lista Unidad, es que se han quedado en el frente de izquierda, la lista Unidad 2, todas las fuerzas políticas que integran, o por lo menos la mayoría de las fuerzas políticas de izquierda que están en nuestro país. Es decir, Pueblos en Marcha ya ha sacado un pronunciamiento de apoyar en todos los distritos e inclusive en la ciudad de Buenos Aires integran la lista de diputados nacionales. También tenemos desde ya Izquierda Socialista, con quien Jorge Aldamira arma la fórmula de vicepresidente, que es Giordano, y el PCTU, otra fuerza política también de la izquierda.
No, esa está... no la tenía.
¿Son compañeros?
¿Existe acá en Rosario?
Sí, por supuesto.
¿Tiene personalidad jurídica? No.
Sí, la tiene, si no, no podría integrarlo.
Bueno, porque, por ejemplo, el amigo Sansevich, que le mandamos un saludo, Izquierda Socialista está tramitando acá, creo que.
Bueno, pero si todos están en una instancia, claro. Si no, sería imposible.
No, pero para el frente, tengo entendido que para constituir un frente
con una ya está. Pero son partidos en sí mismos. Claro, bueno, nosotros lo que pensamos es que la lista Frente de Unidad 2 es una lista muy comprometedora, estamos hablando de tres mujeres que encabezamos las candidaturas. Daniela, una fuerza impresionante. Daniela Vergara, candidata a senadora nacional. María Elena Molina, recientemente electa como diputada provincial, porque 66.800 votos, estamos hablando de una voluntad santafesina de colocarla número 42 dentro de los 50 que se eligieron para diputados provinciales. Le pasó la grande el fraude, ¿no? Por la ley proscriptiva del 3% no puede asumir, pero la cantidad de votos la coloca en ese lugar.
Sí, lo que pasa es que el sistema DON es así. A ver, del fraude la otra vez se quejaba, pero ahora entró, y gracias a ese sistema DON entró Mercedes Meyer también. El sistema es como existe.
Lo que pasa es que no podemos.
Ahora nos sacó mucha más cantidad de votos que la otra vez.
Sí. Sacó muchísima más cantidad de votos que la otra vez. Del fraude sacó 87.000 votos. Uh-huh. Se necesitan más de 40 para pasar el piso proscriptivo primero y luego te imponen el segundo.
Bueno, pero es por el sistema DON.
Claro, pero lo que está mal es que haya dos pisos. O el piso es 1,5 o el piso es 3. No puede haber dos pisos. Es decir, el primer piso establece que yo puedo participar de las internas y pasar a la general. Bueno, ya pasé el piso. Luego establezcamos las fuerzas políticas sobre la base de la cantidad de votos que se sacan. Si no, es una estafa. Y si no, establecés el 3% primero y no coloques el 1,5. Pero no podés establecer dos pisos proscriptivos, porque el electorado entonces finalmente hay que explicarle que aunque vote, no llegás.
No, pues para mí no habría que directamente poner piso, pero bueno.
Ah, lógicamente, nosotros hemos criticado todos los pisos proscriptivos. En Santa Fe, en particular, señalamos esta contradicción de los dos pisos que todavía existe en nuestra provincia, como en Córdoba y en otros lugares.
Lo que sí habría que debatir, otro tema aparte, pero no sé, de sacar una cámara y que quede como en Córdoba, ¿no? Porque no sé si sirve hoy dos cámaras, ¿no? Una de senador y otra de diputado. Por ahí la unicameralidad, bien digo, por ahí sería un tanto más beneficioso para Santa Fe. Pero volviendo al tema, Altamira, bueno, ve un hombre bastante entrado en años, en el buen sentido, digo, no. Y Del Caño mucho más joven, digamos, son dos generaciones diferentes que están participando en el Frente de Izquierda.
No, bueno, yo soy más joven que Del Caño, no tiene importancia eso. Lo que tiene importancia es que la lista que nosotros representamos establece objetivos precisos para la provincia de Santa Fe. Es decir, nosotros somos los únicos candidatos del resto de los partidos, inclusive de la propia izquierda, que estamos planteando una salida inmediata al problema del narcotráfico. Es decir, no dejaste que yo terminara la idea, pero cuando te decía que las tres mujeres que encabezamos la lista hay mucho para dar, porque estamos hablando de compañeras que integran el sindicato AMSAFE Rosario, tremendas luchadoras. Daniela Vergara, más de 51.000 votos a su candidatura a senadora por el departamento Rosario. Yo vengo a traer la gestión de 4 años en el Consejo Municipal del primer legislador de la izquierda en la provincia. Y te digo más, renové mi banca con el 20% de los votos. Soy la candidata más votada luego de Salta de la izquierda en la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que me han visto legislar y han reforzado el apoyo. De manera que la lista que nosotros ofrecemos es una lista con mucha experiencia, experiencia legislativa, experiencia de lucha, mujeres, que eso les genera un plus extra. Y después, bueno, nosotros tenemos proyectos muy concretos. Es decir, la lucha contra el narcotráfico, entendemos que si no se plantea desde cuajo, no vamos con líneas demagógicas, como han hecho en toda la campaña provincial el resto de los políticos, golpeándose el pecho por la inseguridad, la cantidad de jóvenes caídos, el aumento de la venta de la droga, la guerra entre bandas, que ha terminado con mujeres, con jóvenes muertos, etcétera, se resuelve con el problema de más presencia policial. Ha sido un fracaso el aumento de la presencia policial, inclusive de la propia gendarmería, porque no ha parado una sola muerte en toda nuestra provincia. Nosotros lo que
ha disminuido un poco.
Bueno, pero no, decir uno menos. Es decir, en promedios es una muerte menos.
Ahora está bien, no ponemos policía ni fuerza de seguridad. ¿Qué ponemos para solucionar en el corto plazo? Porque, a ver, a largo plazo quizás todos coincidamos que el tema de educación, salud, hábitat, etcétera, etcétera, contribuye a aminorar el tema de la inseguridad. Ahora, corto plazo hoy.
Exactamente. ¿Qué hacemos hoy? Corto plazo hoy. Mira, nosotros lo que estamos planteando es la estatización de los puertos. ¿Qué quiero decir con esto? El narcotráfico es un gran negocio de los sectores de los grupos banqueros, de las cúpulas policiales corruptas y desde ya el negociado de una cantidad de narcotraficantes y bandas delictivas. Lo que nosotros vemos en los barrios, la venta de la droga, el enfrentamiento entre bandas, los soldaditos, etcétera, es el resabio de un gran tráfico ilegal de droga que ingresa por los puertos privados del río Paraná.
También llega por avioneta.
No, bueno, pero te quiero decir, en un lugar...
Y por la ruta.
Lógicamente, ingresa por todos lados. Pero pasa lo siguiente, nosotros tenemos un gran queso gruyente en los narcotraficantes en el cordón industrial. Y en el cordón industrial lo que tenemos es un sinnúmero de puertos privados que no es controlado absolutamente por nadie. Nosotros planteamos, para empezar a ponerle un escollo al narcotráfico, el control por parte del Estado estatizando los puertos. Esto es un gran debate. Primero porque atraviesa el conjunto de la provincia de Santa Fe.
Ahora, si lo controla el Estado, tendría que controlar la prefectura, estimo.
No, bueno, pero ¿sabés lo que sucede? Si vos empezás a colocar la polémica y el debate del control por parte del Estado, es decir, la estatización de los puertos, se arma un gran bolonqui. Porque no solamente la droga, pero particularmente ella, atraviesa sin ningún tipo de control por estos sectores.
Sí, Puerto General San Martín, por ejemplo, es complicado.
Exactamente.
Más que Rosario.
Mucho más que Rosario. Pero nosotros atacaríamos con el proyecto de estatización de los puertos por parte de un diputado por Santa Fe en el Congreso Nacional, dos problemas sumamente sensibles en nuestra provincia. Una es la cuestión del control moral, te quiero decir, ver cómo trabajamos el tema del ingreso a la droga, además, y que el Estado haga vista gorda, que empiece a controlar esos lugares, y la recaudación gigantesca en dinero que eso sería para la provincia, para poder darle respuesta a problemas terribles que tenemos. La falta de viviendas populares en Santa Fe recorre desde el norte al sur de la provincia. La cantidad de asentamientos, villas miserias y barrios populosos que terminan así convirtiéndose finalmente en los hechos por ocupación de diferentes terrenos, casas que tienen en sí mismas hasta 4 familias viviendo en la misma tierra, etcétera, lograríamos la urbanización de los barrios y las villas en un plan integral, ¿no?, de viviendas populares para Santa Fe, y atacaríamos el segundo problema, que es la calidad de vida de los santafesinos en general. Cuando vos colocás el problema de la vivienda, golpeás dos problemas en Santa Fe. Uno, la carencia objetiva que tiene, es decir, la gente se reproduce, crece, tiene hijos y necesita un lugar. Y en segundo lugar, el tema del trabajo, porque implicaría una inyección, digamos, muy fuerte de trabajo y de mano de obra para lo que abunda en nuestra provincia, que son los trabajadores albañiles, ¿eh?, que tienen que ver con la construcción.
No, lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero nosotros tocamos la semana pasada con un vecino de Capitán Bermúdez, Ariel Sobrin, el tema de la contaminación, ¿no?, que allí está teniendo lugar. Él no lo he corroborado, pero él hablaba de un 30% de enfermos de cáncer en la ciudad. No sé si llega a esa proporción, pero quería preguntarte tu parecer al respecto. Sé que has estado trabajando en el tema.
Bueno, mira, el tema del cáncer en otra región es algo que ha tomado repercusión, porque en el último periodo la cantidad de enfermos en nuestra localidad ha hecho que Capitán Bermúdez esté primera en los índices de cáncer en toda la provincia. Esto es un dato alarmante, desde ya, al que hay que darle rápidamente una discusión y un trabajo por parte de todas las fuerzas políticas.
Pero, ¿cuánto calculás vos que la proporción de la población...?
Bueno, uno de los problemas que tenemos es que todas las organizaciones ambientales, inclusive hay una de Tóxico que trabaja con Cecilia Bianco acá en la ciudad de Rosario, diferentes organizaciones ambientales que van desde Puerto hasta Granadero Baigorria, manejan lo que son estudios hechos por ellos mismos, y lo que ha logrado un peso, y con eso la población ha podido también tener más trascendencia, es el estudio de la UNR, que señala esto que vos decís, más o menos un porcentaje que ha aumentado en un 30%, como vos decías, y por lo tanto esto genera un revuelo porque tiene que ver con una institución que tiene un respaldo para poder decir, ¿no es cierto?, el aumento de los índices. Pero eso demuestra también que el Estado no ha tenido la preocupación de hacer un registro propio. Es decir, esta problemática hace muchísimos, lógicamente.
Poniéndome del lado capitalista, ¿no?, porque uno tiene que a veces ponerse de los dos lados. Yo puedo decir, bueno, estoy en celulosa, está bien, hay contaminación, pero yo le doy trabajo a la gente del lugar, porque buena parte de la población de Capitán Bermúdez trabaja, por ejemplo, en la celulosa, por no decir otra. ¿Cómo se puede, cómo podemos decir, acompasar progreso con... o progreso verde, no sé si progreso verde, pero con un menor nivel de contaminación? Es inevitable que una papelera va a contaminar, acá y en Bosnia, en Uruguay, o donde fuere.
Sí, excepto que estuviera en Europa. Si está en Europa, produce sin contaminación.
Claro, pero somos un país de entonces...
No, bueno, pero no nos podemos relegar a que o trabajo y me muero antes, o no trabajo y me muero por no trabajar. Es decir,
¿Qué habría que hacer con las empresas contaminantes de la zona?
Bueno, nosotros son tenemos
varias,
una...
Fraile Beltrán, hay
todo está lleno. Nosotros, lógicamente, somos ciudades que hemos nacido al calor de las fábricas. Pero pasa lo siguiente, el hecho de poder controlar la producción no puede ser nunca la justificación de que si me controlan, cierro y me voy. Si o te morís porque produzco o no escucho ningún tipo de opción. No puede ser eso o el abismo. El control sobre la contaminación ambiental es algo que hoy, año 2015, se puede llevar adelante. Hay sensores de aire, hay posibilidad de piletas que son de intercambio de fluidos para que no caiga con el sistema de todo al río, claro, sino que haya un proceso intermedio. Hay diferentes, el tema de Celulosa Argentina con su chimenea y todo lo que fue los filtros para que no salgan las partículas que son mayores. Es decir, contaminación hay en todos lados, como bien vos decís, los autos, esto, el otro, todo larga una cantidad de productos que hace que nos terminen enfermando. Pero ¿por qué entonces uno apunta, por ejemplo, a las grandes empresas? Porque su expulsión de elementos, si no tienen control, son de alto volumen. Y de manera que, más o menos para que nos entienda un vecino, uno respira un aire más liviano, lo que se dice más liviano, con menos cantidad de partículas, y por lo tanto nuestro cuerpo tiene algún tipo de defensa para poder expulsarlo. Cuando son más pesados que lo que podemos resistir, se incorporan en nuestro cuerpo. Esto es como para decir un detalle de alguien que nos esté escuchando y por ahí comprenda por qué se apunta sobre una empresa. Pero lo más importante acá es que el Estado provincial ha tenido una política de vista gorda frente a todos los problemas de la contaminación ambiental, no solo de Capitán Bermúdez,
sino... El intendente es hasta diciembre del Frente Progresista, Montisanti.
Sí, sí, digo, el gobierno provincial y el gobierno municipal han hecho la vista gorda con respecto a la contaminación ambiental. Y por lo tanto nosotros lo que estamos planteando es dos problemas frente a este movimiento que armaron organizaciones, grupos ambientalistas y los propios enfermos
autoconvocados.
Nosotros lo que vamos a plantear es apenas la semana que viene ya tiene que incorporarse el resto de los concejales y planteamos una comisión abierta de salud para tratar el tema cáncer y le vamos a dar dos aristas. En primer lugar, la cuestión de la creación de un observatorio independiente, no estos inspectores que manda la provincia que dicen que está todo fenómeno, sino un observatorio independiente compuesto por trabajadores, ambientalistas y vecinos que tengan el problema, la enfermedad y quieran participar, profesionales desde ya, que entiendan todo lo que es toxicología, etcétera, y que este observatorio pueda hacer, en primer lugar, una gran investigación sobre las empresas y un estadístico oficial de lo que realmente sucede en nuestra localidad y en la región. Lo segundo que vamos a proponer es el aumento del presupuesto de salud para el tratamiento de estas personas que padecen cáncer. Porque la persona que desarrolla el cáncer finalmente tiene dos problemas. Uno, que se enfermó, es decir, el estado anímico, psicológico, lo que representa para su familia, porque es una enfermedad en la mayoría de sus casos terminales, es decir, que vos te enterás que a determinada cantidad de años te vas a morir, es una cosa de loco,
mayor,
¿no?
Mayor presupuesto de salud de la provincia. Vos.
Mayor presupuesto de la provincia, pero nosotros, frente al municipio, vamos a plantear también diferentes cuestiones para nuestro municipio también, claro. Es decir, la responsabilidad que le compete a él. Y a la segunda cosa que se enfrenta un enfermo de cáncer es que las obras sociales no contemplan los tratamientos oncológicos, que son los tratamientos más caros de la República Argentina. Es decir, hay diferentes enfermedades, tanto de la leucemia como las enfermedades de tumores.
Ya los análisis mismos me decían que eran costosísimos.
Todo es costosísimo. Es decir, todo lo que es tratamiento oncológico es costoso. Entonces, la persona que se termina enfermando no solamente se entera, ¿no es cierto?, de que su vida se achica, sino además que se entera que para curarse al menos y prolongar esa espera en mejor calidad, ¿no?, en mejor calidad de espera, en poder extender los años, o inclusive en algunos casos tratar de revertirla, se encuentra frente a la imposibilidad de hacerlo. No, es terrible. Vamos a plantear el presupuesto en salud, la triplicación del presupuesto en salud.
No quería terminar la entrevista sin preguntarte, si bien sos de Capitán Bermúdez, pero esto en Rosario ha generado repercusión. ¿Qué análisis haces de este avance de la izquierda en Rosario y de esta buena elección que ha tenido Movimiento Giros, por ejemplo? Que es una de las vertientes de la izquierda, en todo caso. ¿Qué análisis haces?
En
Rosario metió tres concejales.
Sí, impresionante. Sí, impresionante. Inclusive nosotros saludamos esto, con los compañeros que militan en esta agrupación, no con todos, pero con algunos de ellos, hemos saludado como progresista esto. E inclusive, te comentaba recién...
Porque ellos criticaban al Frente Izquierda como sectario, ¿no? Como que no quiso integrarse a una suerte de armado más grande que contemplara...
No, bueno, pero mientras los candidatos del ajuste sean nuestro punto de objetivo, es decir, luchar contra ellos, algunos desde una política, otros de otra, estamos todos de la misma vereda. Es decir, la crítica tanto de Ciudad Futura, del FRA, de otras organizaciones de izquierda, nuestro propio Frente Izquierda ha planteado una política del Frente Cívico que no ha resuelto los problemas más sensibles de nuestra provincia, un PJ que tiene tanto en el haber que no ha podido capitalizar esta bronca de forma general, y un PRO que es alguien que se dedica a la compra de partidos y ha tratado de extender el macrismo a Santa Fe y ha salido mal. Entonces, mientras tengamos esa misma visión, todo lo demás tiene que ver con diferentes métodos o puntos de vista de cómo encarar el problema. Pero algo que te quería señalar que es muy importante es que hoy es sábado, hoy se va a desarrollar una conferencia donde en Capital Federal, en el BAUEM, donde una cantidad importantísima de gremios en el país van a apoyar la fórmula Altamira Giordano. Entre ellos va a estar también todo el sector del Perro Santillán, una agrupación que en algún momento ha llamado a votar en blanco, en otros ha colaborado con algún otro sector, etcétera. Pero hoy dice, si no se va con el Frente de Izquierda, no se está realmente combatiendo a los candidatos del ajuste, y va a ser un pronunciamiento muy importante con el Grupo Dignidad que hay en otras provincias, desprendimientos, ¿no es cierto?, del Perro Santillán en la propia Santa Fe, y va a largar una declaración política que es acompañada por un dirigente muy reconocido y que se ha llevado debajo del brazo una gran victoria, que es Joffrey, el dirigente aceitero de nuestra provincia, y que fue el que instaló algo que es histórico: la lucha por la canasta básica familiar. Ellos dijeron, la lucha por la canasta básica familiar, armaron una tabla, escuela, exactamente, escuela, salario, impuestos, 14.931 pesos. Y salieron una huelga de 25 días, con 5 días de piquete en el cordón industrial. Salen a decir apoyo desde este sector sindical, combativo, que ha luchado por la canasta básica familiar, a la fórmula Altamira Giordano. Esto nos coloca con una fuerza muy grande en el país. Hemos pasado del 2011 al 2015 de una legislatura a 7 legislaturas y un franco ascenso de la izquierda. Y bueno, desde ya te repito lo que te dije al comienzo. Estamos frente a una posibilidad histórica de colocar un diputado por Santa Fe en el Congreso Nacional.
Te agradecemos mucho la visita.
Gracias a vos.
Bueno, Lucho, para finalizar, ¿qué tenemos? ¿Qué